Bueno, permítame volverme a presentar. Soy Pechamati, soy miembro de la Orden Budista Terrana. Es parte por lo que tengo esta keisa, es como un distintivo de nuestra ordenación, de nuestra orden, la Orden Budista Terrana. Trabajo aquí en el Centro Budista, que junto al Centro Budista de Cuernavaca, al Centro Budista de la Ciudad de México, Roma, y al Centro Budista de Querétaro, son como los cuatro centros que son parte de todos los centros en el mundo de esta misma orden, la Orden Budista Terrana o Comunidad Budista Terrana. Y él es Nagapriya, Dharmachari Nagapriya, él es el director del Centro Budista de Cuernavaca, y lo invitamos, el Centro Budista de la Ciudad de México lo invitó a presentar el libro que hoy vamos a presentar. Y hoy va a ser una charla y a la par va a ser una presentación de este primer libro de Nagapriya, que aparte de ser un miembro de la orden, es un autor en su propio derecho, un investigador, y trabajó también en la Universidad de Manchester, ¿qué es? Él es británico de nacimiento, nació en Inglaterra, y vino a México hace 4 años, 5 años.
No, casi 3 años.
¿A México viniste? ¿Apenas 3 años? Bueno, se siente como 5 años. Son 3 años que vino a la Ciudad de México y él publicó esta obra, este libro, que es, como dice el título, Karma y Renacimiento en el Budismo, explorando los resultados de la ética en nuestra experiencia. Es un tema que él decidió investigar desde hace mucho tiempo y lo publicó en 2002, ¿verdad? Bueno, ya no sé ni de lo que estoy hablando. ¿Cuándo?
2004.
Oh, perdón. 2004 lo publicó en inglés, fue bien recibido y yo leí en ese entonces, me pareció muy bueno, me pareció muy preciso, muy indicado para aclarar lo que es la doctrina de karma, la doctrina del renacimiento, pero en el budismo, dado que esta doctrina existe en otros constelación de conceptos. Ya que vino a México, le pedí que si lo podíamos traducir, no me dejó. Quería que lo tradujera una publicadora afamada, famosa, pero el karma le llegó.
No. Yo recuerdo que yo tuve una conversación con el Pechamati en Inglaterra como hace 6, 8 años, algo así. Y hablamos de la posibilidad de traducir el libro en español y él dijo que sí, que bueno. Y él dijo que, mira, si hacemos eso, ¿vas a venir a México para presentar el libro? Y yo dije que sí. Nunca había visitado México en mi vida en ese entonces. Y no hablaba español tanto, tampoco estaba intentando, pero pues Pechamati estaba criticando todo el tiempo mi español. Y nada pasó, Pechamati. Entonces esta historia que yo buscaba otro traductor no es exactamente la verdad.
Ay, qué chistoso, ¿verdad? Que tenemos diferente memoria de los aspectos. Bueno, sea lo que sea, digamos que sí se le ofreció una publicadora, a Pax, a una editorial grande en México, que con todo entusiasmo le dijo que lo iba a publicar, pero lamentablemente no lo pudieron publicar porque el editor en jefe, el dueño propiamente de la editorial, cayó enfermo durante mucho tiempo y fue imposible contactarlo. Imposible. Tratamos por todos los medios, Facebook y WhatsApp. Y no pudimos. O sea, no hay nada más que hacer, ¿no? Ahora, en algún momento, volví con Nagapriya y le dije, ya déjame publicarlo, te lo prometo que le damos una portada bonita, y viene. Y dijo, ok, ya. Y pasaron otras cosas, pero ya lo publicamos. Estoy muy, muy contento, muchachos, que apenas la semana antepasada llegó al Centro Budista la primera obra del Karma y Renacimiento. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es platicar, o sea, hacerlo un poco más coloquial, no es tanto una charla como a veces se presentan los libros, sino más bien como un diálogo conmigo, en este caso inmediato, pero con todos los que están aquí, con respecto al tema qué es karma, qué significa renacimiento, por qué el subtítulo de los resultados de la ética en nuestra experiencia, o cualquier otro aspecto que te gustaría interactuar. Al principio vamos a interactuar yo y y Nagapriya con una serie de ideas y después te abrimos todo para platicar. Espero que esto te dé una impresión relativa con respecto al libro y te vaya a llevar a comprarlo, si así lo deseas, y lo puedas leer como para que sepas la forma tan particular que el budismo habla de esta doctrina tan importante y tan difundida como el karma y la idea del renacimiento. ¿Okay?
Sí, creo que esta vez tenemos la idea de hacer un tipo de diálogo. La vez pasada yo le pregunté a Pachamati varias preguntas y él contestó, pero
esta vez vamos a intentar más una forma de diálogo y a ver cómo vamos con eso, ¿no?
Estoy dispuesto. No, fue al revés. Yo le hice la pregunta, pero me acusó de que hable más que él. Ya no va a pasar.
Una cosa que quiero comentar, básicamente porque preparé este broma, quiero compartir, es que no se saben de estas como bandas que una vez tienen como un disco que va muy bien, ¿no? Y cuando hacen un concierto, todo el mundo quiere escuchar ese disco, esa canción. No quieren escuchar el nuevo material, simplemente quieren escuchar la canción como más destacada, más famosa. Entonces, conmigo parece que donde voy, a qué lugar, donde sea, todo el mundo quiere que hable sobre karma, ¿no? Y nada más, ¿no? Y yo puedo hablar de otros temas también.
No, pero hoy no vas a hablar de ninguna otra.
Tengo otras ideas.
Bueno, pues.
Y la verdad, he hablado muchísimo sobre el tema de karma, pero como cuando hablo de nuevo, pues quiero como hablar algo que es nuevo, ¿no? No quiero simplemente repetir lo que he pensado antes. Pero a la vez, yo puedo ver que quizás para algunos de ustedes nunca han hablado de este tema antes, nunca han escuchado sobre karma, particularmente de la perspectiva budista. Entonces creo que vamos a intentar como crear una base y poco a poco vamos a entrar en otros temas que tienen que ver con el tema del karma y renacimiento.
Oye, Nagapriya, si alguien todo así como, de veras, alguien que no supiera en absoluto, de veras, si alguien que conozcas, ya sabes que conoces en lugares así, ya entraste en una confianza, están como amables y todo, y se entera que eres budista y te dice, oye, una pregunta que tengo, ¿qué es eso del karma?
Pues, ¿qué dirías tú?
Es que te me interesa, de veras, así, como coloquialmente una pregunta así.
Sí, ¿qué diría? Pues podemos empezar con algo muy, muy básico, que es el significado de la palabra karma, que es una palabra de sánscrito, que es una lengua huerta, o muerta, y simplemente significa acción. Pero cuando usamos la palabra karma en español o incluso en inglés, estamos como dando la palabra varias matices. Parece que mucho del tiempo, cuando una persona, por ejemplo, puede pasar, una persona dice que eso es tu karma. ¿Qué quieren decir con eso? De una forma, yo pienso que están pensando que es tu destino. De una forma está diciendo eso, ¿no? Esa cosa iba a pasar de todos modos. Pero esta forma de pensar, este concepto de karma, no es el concepto que usamos en el budismo. En el budismo, creo que más que nada yo voy a decir que karma tiene que ver con la mente y la manera en que creamos un mundo a través de la mente. Una de mis frustraciones con hablar en español es que no puedo usar la poesía que conozco en inglés porque no traduce muy bien. Pero voy a darles una cita de Milton, John Milton, de Paradise Lost, y a ver si Pachamati puede intentar una forma de traducción. En esta cita, Milton dice, "The mind is its own place."
La mente es su propio lugar.
Y can make a heaven of hell or a hell of heaven.
y puede hacer del infierno un cielo y del cielo un infierno.
Eso es karma. La manera en que pensamos que el mundo que vemos es el mundo que hay, pero no es así. Y pensamos también que todos vemos el mismo mundo, y tampoco es la verdad. Sí, todos quizás podemos ver que hay pilares, ¿no?, en este espacio, pero la manera en que interpretamos las acciones de otras personas, la manera en que entendemos nuestras propias vidas, las historias que contamos de qué significa nuestra vida, o qué significa una relación, o qué significa una situación, es distinta. Y la forma en que interpretamos toda esa materia tiene que ver con hábitos que hemos creado a través de todo de nuestra vida, y quizás de varias vidas incluso. Por lo menos el budismo tradicional dice eso. Entonces, puedo decir que de una forma, a través de patrones de hábitos de mucho tiempo, yo he creado una lente a través de que veo todo. Entonces no veo lo que hay en sí, veo todo a través de mi lente. Este lente, de una forma, es mi karma. Yo he creado este lente a través de mis acciones previas. Y muchas de esas acciones son acciones más de la mente que acciones del cuerpo o de palabra. Pausa.
Okay. Oye, ¿y puedes dar un ejemplo de eso?
Más bien quisiera invitar si alguien más quiere dar un
ejemplo. Bueno, yo estaba pensando en el ejemplo, pues, bueno, el más inmediato que se me ocurre es el ejemplo del enojo. Cuando el enojo es una emoción, y es una emoción que tiene un antecedente, a partir de lo que sea, a partir de sentirte vulnerable, a partir de ofuscarte, a partir de una herida, de lo que sea, creas como un patrón anticipatorio, una forma de concebir esa posibilidad en el futuro. Ahora, cuando sucede y cuando otorga, entra la respuesta natural, estratégica, de enojo, de furia, de resentimiento, etcétera. Pero esta, en su vez, puede como darle como una pátina a tu propia experiencia, que puede crear la anticipación nuevamente de otra situación que te vulnera para reafirmarse como otra vez enojo, creando como un círculo vicioso. Estás como en una dimensión. Es casi como una... Las emociones a veces son como herméticas y te meten en una como ciclo en el cual todo justifica el enojo.
Ya tengo un ejemplo más concreto mío. Es más bien, más que nada, una confesión. Entonces, como hace una semana, recibí un correo de un amigo. Y básicamente, cuando leí este correo, yo leí que esta persona que me ha escrito estaba diciendo: yo no estoy de acuerdo contigo, tu perspectiva no es muy buena, no es muy objetiva, y no voy a acordar en lo que has propuesto. ¿Ok? Es lo que entendí. ¿Qué siguió? Yo entré en enojo, estaba justificándome en mi propia mente, pensando, pues, ¿qué sabe él? ¿No? Él no sabe nada. Y estaba pensando, yo soy un desastre, yo soy un fracaso, porque parece que nadie tiene interés en mis ideas, en mis sugerencias, y básicamente nadie va a hacer mi caso, ¿no? Todas esas cosas, hay un montón de cosas que pasó. Obviamente, porque tengo un poco de experiencia de este tipo de cosas, no contestó. Pero la cosa que hice es reflexioné un poco en el asunto. Y creo que el día siguiente estaba con otros amigos y decidí que iba a confesar mi estado mental, lo que había pasado conmigo, ¿no? Y de una forma, a través de esa confesión, más que nada, descubrí qué estaba pasando conmigo, ¿no? Y descubrí que un patrón de no valorar mi propia opinión
estaba saliendo, pero en lugar de reconocer eso, estaba culpando a la otra persona para como imponer su punto de vista, ¿no? Y pues puedo hablar media hora, ¿no?, de mis estados mentales. Pero la cosa más interesante era que después de mi confesión y todo eso, regresé a leer la carta de este amigo y pensaba, es bastante razonable este correo. Ok, sí, muy bien, pues vamos a hablar. Vamos a hablar más, ¿no? Entonces, como mi primera respuesta, que yo pensaba que era de una forma como objetiva, ¿no?, que yo estaba leyendo precisamente lo que había escrito, no era así, ¿no? Yo estaba viendo la carta a través de un lente particular, ¿no? Entonces, como llegué a conclusiones que no eran justificados por la carta, pero con más claridad, con más calma, etc., podía regresar a la carta y podía leerla, con mucho más claridad, con mucho más objetividad. Me parece un ejemplo de cómo yo, por lo menos, tengo hábitos a través de que veo el mundo. Seguramente nadie más actúa así, solo yo.
No, pero es muy interesante lo que nos dices.
Ajá. Suena como, sí, suena. Vas a recordarme al futuro. Sí. Sí. No era él. No. Esta vez no. Pero creo que todo el mundo hace eso, ¿no? Y creo que nuestra primera como reacción es pensar que, pues, nuestra primera reacción es objetiva, es cómo son las cosas, ¿no? Entonces, alguien dice algo y pensamos que la persona ha dicho algo ofensiva o algo así. Nuestra primera reacción, pues, entramos en enojo o cualquier cosa. Y pensamos que eso es lo que está pasando. Muy raramente pausamos y pensar, ¿qué realmente dijo esa persona y qué quería decir, ¿no? Y muy raramente pensamos en pensar, ¿cuándo dijiste eso? ¿Qué querías decir con eso? No, no checamos la intención detrás. Entramos en una historia. Decidimos que sí, hemos entendido. Y interpretamos su acción o sus palabras a través de una historia previa que tenemos sobre nuestras vidas, sobre esta persona, sobre todo el mundo.
Y eso es lo que se conecta con karma. Karma es el producto de esa historia que estamos haciendo en nuestra propia mente, o
karma es la historia, es lo que estoy diciendo.
Ah, okay.
Entonces creamos esta historia a través de un proceso a través del tiempo. Por ejemplo, a ver, si en un momento alguien dice algo y yo tomo ofensa, yo pienso que esta persona está intentando criticarme o dañarme. Este es solo un evento. Pero si continúo con ese tipo de respuesta muchas veces, voy a crear un hábito a través del tiempo. Y eso significa que incluso en los momentos cuando alguien no está haciendo nada, vamos a agarrar esa acción y vamos a entenderlo como algo mal, ¿no? Entonces, estoy diciendo, pues, el karma es la acción, pero esta acción tiene consecuencias. Entonces, una consecuencia de una serie de acciones es un hábito, ¿no? La tendencia de actuar de cierta forma. Entonces, usualmente hacemos una distinción entre un karma, que es una acción, y su consecuencia o sus consecuencias, que técnicamente se llama vipaka, que es efectos, ¿no? Un efecto. Pero como en la palabra, en la vida diaria, me parece que cuando las personas están hablando de karma, usualmente están hablando más de las consecuencias y de los efectos que las acciones en sí.
Ahorita dijiste, esta historia que nos formamos, desde la cual anticipamos los eventos, que crea algo o matiza los mismos eventos, es karma. Pero ahorita que mencionas karma, para muchas personas que han usado ese término, es muy diferente como lo usa el budismo, la palabra karma. Cuando la gente oye es karma, parece como que estamos diciendo es tu destino o es como debe de estar determinado.
Sí, o la, es lo que mereces, ¿no?
Lo que mereces.
Creo que mucha gente piensa en esa forma.
Que no es la forma en que el budismo habla.
Recibes lo que mereces. Seguramente hay muchos libros que hablan de karma de esa forma. Pero no es la forma en que el budismo habla de karma. Porque no es una cuestión de merecer o cuál es lo opuesto de merecer.
Mereces
suerte
y desmereces.
Sí, como pues cuando recibes algo por hacer algo mal, no es una cuestión de castigar o merecer. Es más bien una cuestión de ver el principio de condicionalidad, que es la forma en que el budismo habla de la naturaleza de la realidad. La experiencia que tenemos surge a través de condiciones. No es que lo que pasa es un premio o un castigo, es simplemente la consecuencia de condiciones que han pasado anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo amigos, puedo pensar que es un castigo del universo. El universo está castigándome. Pero la verdad, si no tengo amigos, yo sugiero, es probablemente ha pasado por varias cosas que yo he hecho. Y no es necesariamente que el mundo está castigándome, es simplemente que no soy una persona muy agradable y las personas no quieren estar conmigo. Pero no es un castigo, es simplemente la consecuencia de mi forma de estar. Sí, tengo por lo menos algo.
Sí. No sé por qué escoges esos ejemplos. Hay gente que te insulta y no tener amigos. Ahora, es casi como la mente que ahorita... La mente que experimentas ahorita es consecuente con la calidad de mente que has venido cultivando anteriormente. Y esta mente de ahorita va a ser consecuente con la mente que vas a experimentar posteriormente. Porque acciones, de acuerdo al budismo, no son solo de cuerpo, sino pueden ser de habla o de propia mente. El tipo de pensamientos que albergas, que cultivas, van a matizar el tipo de pensamientos que albergas y cultivas en el futuro. Hay como toda una natural ciclo de consecuencia de la calidad mental que experimentamos.
Exacto, y si hablamos sobre como las consecuencias de nuestros karmas, creo que hay una tendencia por pensar que las consecuencias son cosas que pasan a nosotros desde fuera, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si alguien como roba mi cuenta bancaria, es un tipo de consecuencia de ser bien codo o algo así, ¿no? Quizás pensamos así. Pero quizás más bien es una consecuencia del hecho de que dejamos nuestra tarjeta en la máquina, ¿no? Y eso es una consecuencia de nuestra falta de atención, más que nada, ¿no? No es un castigo. Pero sí podemos entender, pues, cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros karmas más inmediatas. Esas consecuencias, más que nada, podemos ver en nuestra mente, ¿no? A través de los hábitos de la mente que hemos creado. Por ejemplo, si soy una persona que enojo mucho, este no es como un accidente, ¿no? Este es algo que hemos cultivado a través del tiempo, o por lo menos es algo en que no hemos trabajado para disminuir este hábito, ¿no? Pero me parece que en lugar de pensar que lo que estoy experimentando, mis emociones, mi historia sobre mí mismo, es la consecuencia de mis acciones, queremos ver algo desde afuera, ¿no? Queremos pensar que es algo que está pasando en el mundo. Entonces, el hecho de que alguien rayó mi coche es una consecuencia de estar como muy... una falta de cortesía en la calle con otro conductor o algo así. No pasa así de la perspectiva budista. Más bien, a través de la repetición de varios estados mentales, de nuevo, de nuevo, de nuevo, creemos hábitos de la mente. Y obviamente estos hábitos no se quedan solamente en la mente, se expresan a través de habla y a través de acciones, ¿no? Si, por ejemplo, yo entro en estados mentales de odio, de nuevo, de nuevo, de nuevo, ¿qué va a pasar? Yo voy a hablar de una forma que corresponde a este odio. Y además yo voy a actuar de una forma que corresponde de este odio. ¿Qué va a seguir? Pues primero que nada, yo voy a morar en estados mentales de odio, que en sí no son muy disfrutables, son estados de sufrimiento. Voy a ver todo el mundo como algo que no es placentero, porque tengo tanto odio, no puedo ver nada bien en el mundo. Y lo que va a pasar, tarde o temprano, es que las personas van a alejarse de mí, ¿no? Y probablemente también voy a atraer bastante odio, supongo, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? Que si uno actúa de odio, no es usual que las personas contestan con amabilidad. Algunas personas lo hacen porque son como bodhisattvas, son personas como muy, muy bien desarrollado. Pero en general lo que pasa es si actuamos con todo el mundo con odio, recibimos como esa respuesta. Pero la respuesta no es un castigo, es simplemente la consecuencia que sigue de esta forma de comportamiento.
Fíjate que algo que, bueno, nada más como para reaclarar, algo que los budistas tenemos que hacer constantemente es que el término karma lo comparten otros discursos religiosos. Incluso otros, el hinduismo, por ejemplo, la religión indígena de India, prebudista, utilizaba ese término, pero de una forma un poco distinta, porque hablaban como algo determinista. Es decir, toda tu experiencia es el resultado de ciertas acciones que llevaste a cabo en lo anterior. Es la forma popularizada de hablar de karma. Esto es tu karma, eso es tu karma, todo pasa por algo, tarara, todo ese tipo de discurso habla como que ya hay algo predeterminado que va a ocurrir a partir de cosas que hiciste en el pasado o incluso en vidas pasadas. Es una idea particular, pero de ahí se engloba la noción de karma. El budismo, por lo que ahorita estás diciendo, no habla de esa forma de karma. Esto no es necesariamente karma. No todo lo que te acontece en tu vida o en tu experiencia está determinado por algo que hiciste, ni es consecuencia de algo que llevaste a cabo. Karma es mucho más sutil para el budismo.
Me da gusto que has mencionado este tema, Upekshamati, porque de una forma necesitamos reconocer que ideas y creencias pueden tener un gran efecto, no solamente en la vida de un individuo, pero incluso en la estructura de toda una sociedad. Y podemos pensar que, pues si yo pienso en karma como una forma de fatalismo, yo no causo ningún daño a nadie. Pero voy a contarles una historia sobre este tema. Tenemos un amigo aquí en México que se llama Sachin, que viene de la India. Yo estaba hablando con Sachin el otro día sobre las creencias sobre karma en la India. En el caso de Sachin, históricamente, el trabajo de su familia era cosas como recoger la basura, limpiar las latrinas, como recoger cuerpos muertos, este tipo de trabajo. Y la razón por qué hicieron esos trabajos es porque en el contexto del hinduismo se dice que tu forma de vida en esta vida es una consecuencia de lo que ha pasado en sus vidas anteriores. Y para cambiar tu forma de vida, su, puedes decir, estación de vida o como clase de vida,
su estatus
de vida, necesitas seguir su papel como apropiado, ¿no? Entonces, si su papel es recoger la basura, este nunca va a cambiar en esta vida. Pero si tú haces ese trabajo bien, sin quejarte, quizás puedes entrar en una vida mejor la próxima vez. Entonces, aquí tenemos una idea que justifica la presión de mucha gente en la India, pero está basado en una idea religiosa, que tiene que ver con karma. Entonces, en esta aproximación de karma, es como mucho más, no hay mucho movimiento, ¿no? No puedes cambiar de una forma tu karma en esta vida. Nada más que necesitas seguir tu papel. Y si lo haces bien, quizás puedes esperar una vida mejor en la próxima vida. El Buda rechazó completamente esta aproximación al karma. Y rechazó completamente casta. Y él dijo que ni modo dónde vienes o lo que ha pasado antes, cada persona puede cambiar su forma de vida. Cada persona puede crear una vida más feliz, más creativa, más sana que antes. No es una cuestión de simplemente seguir la vida de tus padres y aceptar como el orden de la sociedad. Y esta aproximación o esta idea es de karma, que podemos transformar o cambiar nuestro estatus en la sociedad. Es muy importante hoy en día para muchos indios, para millones de indios, porque ellos están en un proceso de transformación social a través de agarrar una idea de karma que está más en la línea del budismo que el hinduismo.
Y fíjate que bueno, los budistas pues sí nos como que han sido rivales intelectuales, el hinduismo y el budismo, a lo largo de la historia, y los budistas heredamos esa como polémica, ¿no?, con el hinduismo. El Buda muchas veces definió sus doctrinas en contraposición de la cultura india y del hinduismo particular. Los budistas pues heredamos esa como polémica, ¿no? Es una forma útil de aclarar tus propios términos. Pero independientemente de eso, hay algo bien humano en moralizar la desgracia y moralizar la fortuna. Estoy casi seguro que si mañana resulta que me gano 25 millones de pesos, va a haber algo en detrás de mi cabeza que va a decir: por algo pasan las cosas.
Exacto. Yo encontré 50 pesos en la calle el otro día. Seguramente es la prueba que estoy haciendo algo bien.
No. Bueno, creo que si es menos de 100 pesos no puedes decir eso.
Estaba pensando en todos los tiempos que probablemente he dejado un billete.
Pero fíjate que es como una parte así como reptiliana de nuestro cerebro, que es supersticiosa y cree que las cosas pasan a ese orden. A la vez, si de veras mañana tienes una enfermedad muy grave o si de repente pasa algo particular, es tan fácil oír la voz de tu mente decir: ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? ¿O por qué? Y es una idea como muy primigenia, muy primitiva, desde la cual queremos construir a un universo muy complejo. Y puede ser muy seductor, por un lado, tener una explicación así tan sencilla y tan portátil como las... Y por el otro, hay algo como muy protagónico de pensar que el universo te está viendo a ti y está dándote 25 millones o 50 pesos. O te está creando las condiciones para que se muera alguien o pierdas algo y demás. Cuando el budismo nos advierte es que no funciona tan sencilla, de forma tan simple la vida, no funciona tan forma, y trata de prevenirte de moralizar la desgracia o la fortuna, porque es un gran hábito que tenemos.
Sí. Y quiero comentar que podemos crear una distinción entre lo que es dado, lo que pasa, y nuestra respuesta a lo que pasa. Y, por ejemplo, si encuentro estos 50 pesos, No sé si realmente es muy útil si concluyo que sí es un premio para todas mis acciones buenas, ¿no? Pero a la vez, cualquier cosa que pasa es una oportunidad para desarrollar una respuesta creativa. Por ejemplo, no sé, el ejemplo del no pasó conmigo, este ejemplo del rayo en el coche, ¿no? Una respuesta puede ser, ah, pobre mí, ¿no? Todo el mundo es contra mí porque alguien ha rayado mi coche, ¿no? Otra respuesta puede ser que, pues esta es una oportunidad para soltar mi apego a mi coche, ¿no? Y no es que el universo está enviando ese mensaje, pero más bien podemos simplemente usar esta situación que ha surgido para soltar un apego de una forma creativa, ¿no? Y tenemos esa posibilidad con todas las cosas que pasan, ¿no? Que podemos usar. Hay una enseñanza en el budismo tibetano que es, a ver, creo que voy a decir en inglés porque no puedo pensar en la frase, como transform all of the obstacles into the path.
Transformar todos los obstáculos en un camino.
Sí, muy fácilmente cuando hay un obstáculo en el camino, podemos pensar, ah, pues este es el señal que no debería ir adelante, ¿verdad? O estoy haciendo algo mal, debería hacer otra cosa. Pero ¿por qué no concluimos lo opuesto? Ok, aquí estamos, tengo un obstáculo, esta es una oportunidad de superarlo, ¿no? De entrar en una forma de acción que es aún más creativa, ¿no?
Mm-hmm. Ahora, está a la par, bueno, sí, se me acuerdo. Tenía otra idea. Ahora, okay. Hablaste de otra cosa que la verdad se me quedó como una pregunta ahí en la mente. La verdad es que hasta cierto punto, es sentido común lo que dice el budismo con respecto al karma, de que muchos de tus experiencias se derivan del resultado, o muchos de tus estados mentales se derivan de la calidad mental que tenías anterior. Pusiste un ejemplo de que una persona que es medio odiosa, no tiene amigos, etcétera, etcétera. Sin embargo,
yo creo que no es sentido común.
Bueno, pero espérame, voy hacia eso. ¿Es sentido común cuando observas a otras personas? Yo puedo ver, de veras, yo puedo ver cómo mis dos hermanas se divorciaron tantas veces, ¿no? Casi parecía que escogían con quién divorciarse. Pero era obvio para mí, esto va a acontecer en una cosa bien fea. Pero para ellas no. Y para mí era sentido común, ¿no? Ver las consecuencias naturales del tipo de hombre que decidieron escoger y el tipo de relación que decidieron tener con ellos. Pero para mí no. Pero del mismo modo, cuando yo hago ciertas cosas que parece que inevitablemente, no inevitable, pero posiblemente van a llevar a ciertas cosas, no lo veo. Y cuando pasan, es casi una sorpresa. Entonces creo que mucho de la utilidad del concepto budista de karma es decirte, deja de dar excusas por las consecuencias de tu estado mental y trata de ubicar las condiciones desde las cuales se crearon. Ese nivel de responsabilidad que te obliga el concepto de karma budista es algo bien salubre y a la vez algo bien difícil.
Pues yo estoy de acuerdo que es difícil reconocerlo con nuestros propios mismos, ¿no? Mucho más fácil notar en alguien más. Pero a la vez creo que también lo que es difícil es realmente reconocer los estados mentales en que estamos. Seguramente todo el mundo aquí piensa que entiende su propia mente. Yo pienso que entiendo. ¿Tú no? Pues eres muy humilde y qué bien. Pero creo que tenemos la tendencia para pensar que sí, yo entiendo cómo me siento, yo tomo responsabilidad para mis estados mentales. Pero lo que pasa es que mucho del tiempo culpamos otras personas por lo que pasa en nuestros mentes, ¿no? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué? Porque queremos como ver a alguien más, queremos decir que alguien más es responsable por nuestros estados mentales nosotros no. Y la verdad, este estado mental es, o esta actitud, es una actitud de mucha debilidad. Porque si realmente pensamos que otras personas están responsables de nuestros estados mentales, pues ¿cómo podemos cambiar nuestros estados mentales? Solo cuando la otra persona cambia. Entonces, poco a poco, a través de la práctica del budismo, queremos reconocer con cada vez con más profundidad la responsabilidad que tenemos para nuestros estados mentales y la injerencia que tenemos para cambiar estos estados mentales. Y no estoy diciendo que así podemos cambiar todos nuestros estados mentales y desde estar como totalmente deprimido vamos a entrar en felicidad todos los días. No pasa así, y karma no funciona así, porque funciona a través de crear hábitos más saludables de la mente, y toma tiempo para cultivar, para crear estos hábitos mentales. Y una de las herramientas como más fundamentales que podemos usar para crear estados mentales más saludables es la meditación. Porque a través de la meditación, poco a poco, descubrimos o simplemente notamos lo que está pasando con nuestras mentes. No sé qué pasó con ustedes en esa meditación, pero para mí hubo como una tormenta de pensamientos y ideas y como miedos y esperanzas y todas esas cosas, ¿no? Y esas cosas están pasando todo el tiempo, pero mucho del tiempo sin mucha conciencia, ¿no? Están allá y están informando la manera en que respondemos, contestamos el mundo, pero sin conciencia. Entonces, a través de la meditación, poco a poco podemos descubrir más de todo eso. A veces puede ser muy bonito, y a veces no, ¿no? A veces puede ser un poco como, pues, ¿cómo es, Deepak Chimati? ¿Cómo describes tu propia mente? ¿Qué pasa?
Voy a llorar. No, ¿sabes, David? Donde, la verdad es que la mayoría de las veces no experimento mi mente. La verdad, con toda honestidad. Y no lo hago porque me involucro en cosas que parece que informa a mi mente cómo está, y que no me permito el espacio suficiente como para experimentarla independiente de cosas, ya sea personas, situaciones, etcétera. Hay una serie como de circunstancias que casi informan cierta lógica en la manera que experimento mi mente. Pero lo afortunado es que tenemos la meditación por un lado y tenemos los retiros. Porque cuando vas a un retiro, realmente creas condiciones ideales para practicar. Y creas situaciones donde comes bien, estás con la naturaleza, estás con gente bien, meditas, hay silencio, todo está perfecto. Y después de la novedad del retiro, que dura unos días, empiezas a ver que hay un patrón de pensamientos que como que resurge. Empiezan como las preocupaciones a surgir. Empieza todo. Y ahí es cuando puedes ver, ahí es hasta cierto punto cuando puedes ver cómo no son las circunstancias, no son las personas. Hay algo en mi propia mente que gravita hacia ese tipo de calidad mental. Pero lo que se vuelve, no es perverso, pero puede serlo, es que estamos tan habituados a ese estado mental que casi hasta lo extrañamos. Extrañamos esa pequeña preocupación. ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no me ha hablado?
¿Qué
pasó?
Esta persona se mueve en la meditación. Me irrita esa persona.
Y estás haciendo la meta.
¿Por qué esa persona tiene esa cara? No me agrada. Y sí, estamos en estas condiciones ideales, pero siempre podemos encontrar algo en que podemos fijar para quejarnos, ¿no? Para entrar en nuestro como enojo, ¿no? La manera en que esa persona come,
¿no? Y ya que la encuentras, ya te permite experimentar tú el resultado de tu propia mente, pero con un referente externo, el cual nos gusta decir es ella la que me hace sentir así, es esa persona.
Sí. Ahora no, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Sí, sí, solamente una persona, esa persona puede sentarse sin mover, yo podía meditar, ¿no? Yo ¿sí? ¿O no?
Sí, no, no, y la pobre persona ni idea tiene.
No.
Y sales del recinto y te encuentras a un buen amigo ahí, y de repente inmediatamente quieres como crear como cierta empatía con respecto a tu estado mental y le dices, ¿cómo se estaba moviendo, verdad? Y tu amigo te contesta, ¿quién? ¿No oíste que tal persona atrás de mí estaba moviendo? Ay, no, no me fijé. Si tienes cierta honestidad, dices, wow, qué estado mental traigo ahí. Qué estado mental. Y ahora hay algo ahí como de permitir. Pero otra cosa que quiero decir, porque ahorita dijiste algo que suena así como medio esotérico, para los que nunca han meditado. Eso de cosas como la meditación te ayuda a esto. Y suena como que, bueno, me sonó a mí. Me sonó como que si tan solo te sientas en una postura así, ya. Eso te previene. Pero ahora, para el budismo, la palabra meditación, o lo que es la práctica de meditación, en este caso voy a hablar de mindfulness, tiene mucho que ver con poder entender la mecánica de tu propia mente. Independientemente de lo que es tu experiencia, incluso de enojo, a partir de que alguien se está moviendo, o de dolor, o de un hábito ancestral de ansiedad o depresión, ese como experiencia que tienes está matizada por una respuesta que estás teniendo a esa experiencia. Independientemente de lo que haya pasado en tu día o con las personas o todo, no se queda estática. No se queda nada más el enojo, la frustración o lo que sea, la fortuna, lo que sea, sino tú creas una historia a partir de ella. Mindfulness te dice, no te preocupes por la experiencia como cruda que tengas, ubica la respuesta emocional o intelectual que tienes a esa experiencia. Esa sí la puedes cambiar. Esa sí puedes modificarla, esa sí puedes transformarla. Y eso es, cuando hablamos de meditación, eso es a lo que apelamos. Tener el espacio suficiente como para no identificarnos con nuestra experiencia como real y poder ver la historia que estamos creando a partir de ella. Y buscar, si no historias, formas de responder que correspondan más a como las cosas son. Para que a partir de eso devolvamos a la experiencia cruda su lugar dentro de la perspectiva real de las cosas. Esa, aunque suena fácil y suena lógico, es toda una tarea que hay que hacer constantemente. Y casi te tienes que agarrar antes de crear una historia y ver cómo estás a punto de crear la historia. Y ver incluso el patrón de historias que tú crees, porque también tienen un patrón, no son tan originales, y agarrarlas. Pero para eso te necesitas conocer, y ese nivel de espacio y conocimiento te lo puede dar la meditación.
Sí, en su primera fase, la meditación tiene que ver con un uso consciente de karma, de una forma. Meditación en sí es un proceso de karmas, una serie de karmas, una serie de acciones. Y en el contexto de la meditación estamos como aprovechando el principio de karma, pero de una forma más creativa. Entonces, en lugar de ser víctimas de nuestros propios hábitos, estamos entrando en un proceso de autoconocimiento en que podemos reconocer los hábitos que tenemos y decidir si realmente esos son los hábitos con los cuales queremos continuar. Y en lugar de como afirmar nuestros hábitos como destructivos, o el budismo dice torpes, nuestros hábitos torpes, de una forma consciente queremos cultivar hábitos o karmas, como hábiles se dice, karmas más creativos. Por ejemplo, una práctica que vemos mucho, seguramente casi todos hemos visto, es el cultivo de amor incondicional. La verdad, siempre y cuando digo esa frase, suena como muy lejos, como muy cósmico, de ninguna manera voy a alcanzar para allá.
pero de una forma el cultivo de amor incondicional tiene que ver con un proceso de conocernos a través de nuestras emociones y reconocer que nuestras emociones no son inevitables, son consecuencias de acciones anteriores. Entonces, si queremos entrar en estados mentales más creativas, necesitamos cambiar ciertas acciones en que estamos, particularmente acciones de la mente. Entonces, a través, por ejemplo, de cultivar una actitud de amabilidad hacia mí mismo, poco a poco, quizás durante mucho tiempo, puedo soltar una actitud de auto-odio, por ejemplo, que algunas personas tienen. Y a la vez esa actitud de auto-odio usualmente tiene su reflejo en nuestra actitud hacia los otros, ¿no? Usualmente tiene que ver que no tener una actitud saludable hacia los otros. Entonces, a través de la meditación, poco a poco, podemos aclarar cómo funciona esta forma de hábito, qué efecto tiene, y poco a poco, como Pekshamati estaba surgiendo, podemos como dar una pausa de una forma. Entonces, en lugar de simplemente como actuar de una forma casi automática, podemos pausar y elegir una respuesta más creativa, más constructiva hacia nosotros mismos y hacia los otros. Y no estoy diciendo que este proceso como va a pasar en como un día, en una sesión. De una forma es una práctica en que vamos a estar para el resto de nuestras vidas. Pero sí, poco a poco podemos transformar, podemos conocernos con más profundidad y podemos transformar nuestras como emociones afectivas o nuestros hábitos destructivos y en lugar de ellos cultivar hábitos y estados mentales como más adecuados, más creativos.
Oye, me gustaría abrir un poquito como para platicar, abrir la discusión, cualquier pregunta.
Yo tengo una pregunta. Me baso en lo que me ha ocurrido. Hay pensamientos que no son o situaciones que involucran tanto pensamientos positivos como negativos, porque esto es una licuadora. A veces cuando planeas algo, quieres algo. Pero es muy complicado cuando la respuesta es favorable, porque como que hay un premio, pero viene un pensamiento negativo. Lo planteo, por ejemplo, en el trabajo. Hay una estrategia o hay algo que quieres lograr, pero dentro de ese licuado de emociones o de pensamientos iban algunos que no eran tan positivos, pero obtuviste lo que querías. Entonces como que eso a veces te reafirma. Dices tú, lo logré, pero no me siento completamente satisfecho de algunos puntos, ¿no? Entonces eso en lo personal a mí me complica mucho, me pone como en una situación de algo que no me siento completamente satisfecho, porque se origina de algunas cosas con las que no estoy completamente de acuerdo hacia mí mismo en cómo las hice.
Es decir, tú no estabas esperando el resultado positivo que tuvo.
No, sí estaba esperando el resultado, sin embargo viene de pensamientos donde a veces un exceso de competitividad, etcétera, mil cosas que se pueden dar.
Muy interesante.
Sí, yo creo que capturé la idea y muchas gracias por ofrecer el ejemplo. Y me parece que tu ejemplo muestra cómo no podemos medir si nuestro karma es hábil o torpe simplemente a través de las consecuencias externas, ¿no? Y podemos estar en una situación en que uno recibe un premio para actuar de una forma torpe. Entonces, el mundo puede afirmar tu torpeza, ¿no? Y tú piensas que, pues, no puede ser torpeza, porque estoy recibiendo un premio. Y la verdad, como todo tu ejemplo, me recuerda de algo que quiero hablar, que tiene que ver con la relación entre nuestro karma personal y las condiciones en que estamos. Otro escritor que se llama David Loy, es un americano, él habla de la posibilidad o de un concepto o metáfora de karma institucional. Y habla de la manera en que una institución puede crear hábitos y puede afirmar ciertos hábitos. Y si uno está en esa institución, es muy difícil resistir los hábitos de la institución, incluso cuando quieres, ¿no? Si tú estás en una, por ejemplo, en un negocio que está diciendo, cuando actúas con hábitos, vas bien. Pero cuando actúas con generosidad, vas mal. Pues obviamente esa institución, este contexto, va a reforzar, va a animar tu avidez y no tu generosidad. Y de una forma, todos estamos en esa situación porque vivimos en un mundo en que hay otras personas. Entonces, si hasta ahora yo he enfatizado mucho como la responsabilidad personal, y la manera en que creamos nuestros estados mentales. Pero la verdad es más complicado que eso, porque los estados mentales en que estamos surgen a través de muchos factores, no solamente nosotros mismos. Otra parte, otro factor es los otros, otro factor es las condiciones en que estamos. Entonces sí, necesitamos como cultivar conciencia de todo el entorno, de todo el impacto de los otros, no solamente los estados mentales en que estamos. Pero me parece que ya tú tienes algo de conciencia de la parte de torpeza. Me parece un avance muy significativo, ¿no? Porque me parece que la actitud natural es pensar que la respuesta desde afuera es una respuesta como equivalente o que corresponde a nuestro estado mental. Y no es siempre así. Puedo plantear otro ejemplo. Puedo actuar de una forma muy generosa. De una forma budista, este es muy hábil. Y usualmente pensamos que cosas buenas van a seguir. Pero una cosa que puede pasar es que otras personas simplemente quieren como pedir más y más y más de nosotros porque pueden ver que somos muy generosos. Y al final, pues, no tenemos nada y nadie nos agradece ni nada, ¿no? Y podemos sentir como muy, muy mal por eso. Pero no podemos pensar en las consecuencias desde afuera. Si realmente estamos actuando con un corazón de generosidad, la consecuencia como más básico que va a pasar es que vamos a soltar algunos de nuestros apegos. No tiene que ver con la respuesta de los otros, tiene que ver con el hábito que estamos creando entre nosotros, adentro de nosotros.
De muchas formas, la ética budista es muy, muy, muy particular en enfatizar que no es necesariamente la condición externa la que mide el estatus de la acción, pero que tú y yo, o que todos, tenemos un sentido más profundo de lo que es correcto. Y esa como integridad con lo correcto es lo que tratas de cultivar a partir de esas acciones. Como casi, en la medida que tú actúes correctamente o consecuentemente con lo que está bien, en esa medida pules el órgano o afianzas el órgano que te permite ver nuevamente cuando debes de actuar bien, creándote a ti una profunda sentido de valor o de realidad con las cosas. Y para los budistas eso es la única manera o una de las únicas pocas maneras que tienes de poder saber cuando uno actúa. Es como una autointegridad, una individualidad, una sensibilidad ética, moral, con respecto a las cosas y cómo operan. Pero se cultiva, ¿eh? Pero muchas veces lo que te indica cuando las cosas no están bien puede ser esa sensación de vergüenza con tus propias acciones. Lamentablemente, aunque este es un estado mental muy positivo, a veces lo experimentamos a partir de el ardor casi o el desfase que crea cuando no estamos siendo congruentes con él. Y el budismo tiene ahí, para la psicología, digamos, en general, el budismo dice que estados mentales muy positivos o muy conducentes pueden llevarte a una experiencia negativa. En este sentido, ¿no? Es como... Y hay así varios ejemplos en el budismo. Pero lo bueno es que una vez que lo identificas, ¿por qué me siento mal con algo? Es porque tal vez es un sentido común más profundo que te dijo, que te está diciendo, pudiste haber actuado mejor y no lo hiciste. Y te sientes así como que algo falta. Lo malo es, y hay que cultivar ese estado de, no me siento bien. Pude haberlo hecho mejor. Pude haber estado.
Y, a ver si hay otras
preguntas. No. Y ahora... me voy de este lado ahora.
Mencionaba sobre los apegos. Y bueno, esto... Yo, por ejemplo, soy una persona muy apegada tanto con las cosas físicas como con las emocionales, ¿no? Y eso me ha provocado muchos problemas, tanto de salud, ¿no? Como en la relación con la gente. Entonces, yo creo que es esa parte de mí, enfocándolo con el karma, que bueno, yo tenía otra idea como la que ustedes mencionaban al principio, que era como parte de que me lo merecía, ¿no? Porque estaba haciendo algo mal. Entonces, lo que me estaba pasando en su momento, si yo tenía alguna enfermedad, o si me peleaba con alguien, o no sé, salía algo mal en mi trabajo, era por eso. Pero quiero saber qué relación tiene un apego con el karma. Esa es mi pregunta. Si ya hay alguna relación de los apegos con el karma, o es totalmente diferente.
Los apegos precisamente son las consecuencias de tus karmas, Sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos un apego y sufrimos, no es que merecemos el sufrimiento, no es así. Es simplemente sufrimiento es lo que sigue cuando tenemos apegos, ¿no? Es la naturaleza de apegos. Entonces, por ejemplo, no sé, si alguien roba mi coche y yo sufro, yo no sufro porque alguien ha robado mi coche. La razón por qué estoy sufriendo es porque estoy apegado a mi coche, ¿no? Entonces, el sufrimiento no es una consecuencia automática de lo que ha pasado. El sufrimiento viene desde nuestras expectativas o nuestras esperanzas o nuestros miedos, ¿no? Entonces, a través, un avance muy importante es reconocer que sí tenemos apegos. Y poco a poco quizás reconocer pues cuáles son y cómo manifiestan en nuestras vidas, ¿no? Y cómo nuestros apegos nos causan sufrimiento. Y cuando estamos viendo todo eso, poco a poco podemos empezar de pensar, pues quizás no quiero esos apegos porque puedo ver que estoy sufriendo por esos. Entonces, ¿cómo puedo empezar un camino de trabajar con mis apegos para suavizar mis apegos y quizás incluso soltar algunos de mis apegos? Y todo eso es karma y las consecuencias de karma. Y si poco a poco estamos soltando nuestros apegos, estamos entrando en una aproximación a karma como más creativa, en lugar de simplemente ser una víctima a nuestros propios como apegos.
Ahora, algo importante de los apegos es no solo admitirlos, sino saber cuando no los puedes controlar y simplemente no meterte con ellos. Hay ciertas cosas que no vas a poder controlar, el nivel de, si no le llamas apego, de adicción y aferramiento que vas a tener a ellos. Yo tengo un ejemplo de un miembro de la orden, amigo mío, antes de que fuera miembro de la orden. Él tenía relativamente éxito con las chicas. Y me acuerdo que de repente veía una, o yo veía con él una, y decía, y le digo, ¿y no te gusta esta? Y estaba muy bonita. Y me decía, con esa ni me meto. Y le digo, ¿por qué? Porque me va a crear mucha ansiedad. Tiene como un estándar de atractivo que me va a hacer aferrarme. Y en lugar de disfrutar la relación, me va a crear sufrimiento. Yo no sé manejar tener este tipo de relaciones tan atractivas, o este tipo de personas tan atractivas. Y esa admisión hace que se me diera en ciertas circunstancias. No me meto, ahí no lo sé manejar. Ahorita ya lo sabe manejar muy bien. No lo digo por eso. Sino porque admites meterme con ese coche o andar en esa vacación o añorar este trabajo, simplemente me va a aferrarme de una forma bien insegura que me va a hacer sentirme vulnerable y desde el cual voy a sufrir. Cuando el verdadero proyecto de tener una pareja debería de ser compartir, disfrutar, intimidad y todo. Pero si esta persona me va a crear tanto, porque en la medida que tú disfrutes a esa persona, otros también la van a disfrutar y va a estar en un constante asedio y tú en una constante ansiedad. Y no es el objetivo de tener uno. Ese sentido de común lo deberíamos de tener para muchas de las cosas que hacemos. Saber a qué apegos no te deberías ni siquiera de arriesgar.
Quisiera como destacar este punto un poco porque me parece muy, muy importante. Porque creo que quizás podemos dar la impresión que estamos diciendo que somos como seres, como super seres que pueden como cambiar toda la mente con una decisión, ¿no? Yo ya voy a cambiar todos mis hábitos y ya voy a ser como muy, muy lindo, ¿no? Muy amable y todo. Pero la verdad hay una como interacción, incluso una interdependencia entre los hábitos que tengo y el entorno en que estoy. Y usualmente a través de un hábito queremos entrar en condiciones que apoyan este hábito, ¿no? Entonces, el entorno en que estamos está reforzando nuestro hábito. Si estamos en una situación así, es muy difícil cambiar el hábito. No es solamente una cuestión de decidir, ¿no? Ya voy a soltar este hábito. A veces necesitamos cambiar las condiciones en que estamos para permitir un nuevo hábito, que un nuevo hábito surja, ¿no? Y realmente yo creo el camino budista basa mucho en esa realidad. Quiere decir que necesitamos cambiar las condiciones en que estamos si queremos cambiar la mente. No es simplemente una cuestión de decidir, pues ya pasa lo que pasa, voy a soltar este hábito. No, para permitir que un nuevo hábito, un hábito más sano, que este hábito surja, necesitamos a veces cambiar el entorno, cambiar las condiciones en que estamos.
Nada más para complementar, fíjate que muchas veces tampoco estamos tan convencidos de cambiar las condiciones para que cambie el hábito. A pesar de que lo oímos y lo entendemos, toma casi como ver de qué forma las condiciones que tenemos que están enforzando un hábito ya no funcionan. Y cómo el paradigma desde donde estamos actuando, ya sea aferrándonos a un trabajo, a una persona, a lo que sea, simplemente produce sufrimiento. Y parte de ese cambio de condiciones tiene que ver con una crítica activa hacia el paradigma que te hace para mantenerte en esas condiciones, ya sea de relaciones interdependientes o de trabajos insatisfactorios o de lo que sea. Tienes como que casi cultivar un marco de referencia crítico desde la cual puedas desafanarte de las condiciones y puedas crear nuevas para así crear nuevos hábitos. Mucho de la filosofía budista tiene que ver con esta activa crítica, razonable crítica, con respecto a condiciones que ya no funcionan en tu vida, para así poder lanzarte a cambiarlas. Porque a veces uno trata de cambiarlas, pero se resisten. Y parece como que siempre estás fallando, ¿no? Pero a veces no creamos como esa crítica.
Y esa crítica puede permitir que no se haga rutina.
Claro.
Porque en un trabajo, en las cuestiones del tipo de trabajo, de educación, están dos personas educadoras y una tiene una sonrisa y hace su trabajo diario y por muchos años va a ser un ciclo que empieza y acaba. pero puede haber un momento en que la otra sienta que es una rutina. Lo conecté mucho con la actividad del inicio que dice respiren y estar conscientes, respiren. Yo creo que pierde uno esa conciencia presente y activa y llega uno y hace como una repetición automática. No sé si en los hábitos mentales tiene mucha importancia el estar consciente en cada situación. No sé si ese es un punto importante.
Importantísimo. ¿Cómo permanecer así con ese nivel de conciencia? Constante, de frescura. De novedad con respecto a la realidad, todas las cosas. Es difícil, pero indispensable. Ok, chicos, Bueno, Juan.
No, solamente es una cuestión. Si haces acciones hábiles, ¿puedes mejorar tu karma? ¿Hay manera de que tu karma... o puedes trabajar con tu karma para tener un buen karma? Tener un mejor renacimiento, que no has hablado de eso tampoco.
¿Estás pensando en tu próximo renacimiento?
Sí.
Ok, entonces
si no me ilumino en
tú estás vida, preguntando, ¿puedes mejorar tu karma?
Sí.
¿Qué refiere a karma en esa oración?
Si tienes acciones hábiles, por ejemplo, en mi caso, mi práctica de vegetarianismo, así de intentar no comer ningún...
No, perdón, mi pregunta era a qué refiere a karma. Cuando tú dices tú puedes mejorar tu karma, ¿a qué refiere karma en esa oración? ¿De qué estás hablando?
Creo que me refería más bien a las consecuencias de mis acciones. Si hago cosas, si soy generoso, si soy amable, eso puede... obviamente es algo bueno, pero por ejemplo lo relacioné con renacimiento. Si tengo que renacer.
Okay. Me parece que hay dos preguntas diferentes en eso. Esta forma de hablar, de mejorar tu karma, no reconozco esa forma de hablar, no tiene sentido para mí.
Okay.
Porque karma no es una cosa que es bueno o malo. Estamos hablando, como sugerido, de hábitos, ¿no?
Sí.
Y sí podemos cambiar nuestros hábitos, sin duda, con mucho esfuerzo. En cuanto a un futuro vida, una vida futuro, de la perspectiva budista, no es un destino. Entonces no es que pasa lo que pasa, vamos a como llegar a cierta situación. No tenemos un... pues no hay nada que está fijo en el ser humano. El budismo dice que estamos cambiando todo el tiempo. Cuando pensamos en un yo, este yo es simplemente una idea. Entonces, pues está cambiando todo el tiempo. Y me parece que si queremos como pensar en la utilidad de karma, podemos decir que podemos como aprovechar de este proceso de cambio, pero de una forma creativa. Entonces, en lugar de simplemente como aceptar que siempre vamos a ser miserables, o quién sabe qué, podemos cambiar, sí, podemos cambiar eso, pero no es fácil, porque hábitos usualmente son muy fuertes. Y como dije, usualmente hemos creado todo un mundo que apoya esos hábitos. Entonces sí podemos cambiar, en este sentido sí podemos cambiar nuestro karma, pero requiere mucho esfuerzo.